como dice la canción. No juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros.
Volvemos de la pausa, ya está Jorge Diomedes, nuestro librero de confianza, en compañía, aquí en la mesa, en este programa que hemos dado en llamar La Tarde de Uniradio. Les quiero contar que mañana a las 4 de la tarde vamos a hablar con, se me activó, acá, le pido disculpas a la gente, ahí salió, ahí se activó la música que vamos a escuchar ahora.
Una muestrita.
Bueno, mañana a las 4 viene una banda. Vamos a hablar con el guitarrista de la banda, mejor dicho. Hablan por la espalda, no sé si la conocen. Una banda que tuvo un pasado hardcore, que disfruta de un buen presente, y que también, bueno, ha hibridado distintos ritmos, del rock al candombe, por ejemplo. A las 4 de la tarde vamos a hablar con Martín Solana, que el otro día me escribió, me mandó un mensaje, y me puso, che, estamos estrenando Hablan por la espalda, tenemos un disco en vivo, que va a estar subido a nuestro Bandcamp y a nuestro canal de YouTube. Y esto fue en agosto de 2000. Ahora se estrena. Y en 23 de octubre de 2015 tocaron esto. Está bien, buenísimo. Bien, bien. Está buenísimo.
¿Ya le diste una miradita?
Entonces. Sí, sí, sí. Además creo que vamos a ser uno de los primeros medios que va a hablar al respecto.
Exclusiva.
Lo cual siempre es importante. No le robo más tiempo. Diego Varela, me aclimata el dial de la 89.1 de la www.uniradio.edu.uy. Con la cultura que vamos a explorar hoy con el querido Diomedes. Ahora sí.
Muy buenas.
Estoy deseoso de conocer más sobre el mundo árabe, sobre su cultura y sobre su literatura en este caso.
Bueno, la otra semana habíamos estado tratando de aproximarnos a la complejidad que era tratar de atar desde básicamente desde el 650 hasta el día de hoy, desde Al-Andalus, que es España hoy en día, hasta Irán, pasando por Pakistán, más gran parte de África, cómo atar esa cultura. Entonces, obviamente estaba el tema de que era difícilmente catalogable en sentido religioso, aunque parezca contradictorio, porque el Islam presenta muchos matices y muchas alas y formas de entenderlo. Entonces, eso es lo que te permitía, de algún modo, entender que la cultura signada por el Corán había generado desde las mil y una noches hasta Rubaiyat, que era esos poemas de origen persa absolutamente hedonistas, hasta obviamente una cultura en la que el concepto de yihad, de guerra santa, más allá de las lecturas que pudiese tener ese concepto, bueno, estaba presente. Entonces, esta cultura, a lo largo de los siglos, fue absolutamente expansiva. Y tenemos un proceso en el que entra, obviamente, en choque con el occidente cristiano. Habíamos estado mirando lo que habían sido las cruzadas contra los árabes. Habíamos estado mirando
la figura de Saladino. Que se la dio a los cristianos y encima después los curó.
Ahí está. Entonces el tema de Ricardo Corazón de León.
¿Sabe que me puse a investigar naturalmente después de lo que usted nos comentó? Y un caudillo de esos grandes caudillos que van a quedar para siempre en la historia.
Sí, sí. Hoy te voy a traer varios.
Eso hoy en día es Siria. Estoy investigando, claro.
Claro que sí. Entonces, en ese contexto, una forma de entender la historia de Occidente es la confrontación permanente que hay luego de la caída del Imperio Romano, cuando se parte el Imperio Romano en dos alas y la oriental queda en manos de Bizancio, que luego se va a llamar Constantinopla y hoy se llama Estambul. Cuando cerca del 1500 cae Bizancio definitivamente en manos de islámicas, eso va a provocar un aluvión de información que estaba reservada en esas bibliotecas en Occidente, y eso va a ser una de las tantas causales del proceso del Renacimiento. Esto es para mostrar también las profundas relaciones que ha tenido la cultura y el choque, porque vos, por ejemplo, pensás en Cervantes, y viste que algunas veces te dicen el manco de Lepanto.
Manco de Lepanto.
Muy bien, muy bien.
Que es una frase fonéticamente hermosa. Manco de Lepanto.
Una especie de rima.
Sí, como si Molotov hubiese hecho. Lo hubiese hecho, pero ¿hace cuánto que salió el Quijote?
1616.
Pues sí, un estreno.
Claro, un estreno. Ahora bien, ¿qué es Lepanto? La gran batalla naval en que los cristianos derrotan a los musulmanes y cortan de alguna forma la expansión en el mar Mediterráneo.
O sea que él perdió su mano
en una batalla absolutamente significativa en la historia de confrontación entre Occidente y Oriente.
Bien.
Pero en realidad toda esta referencia era por otro aspecto. Es que Cervantes fue preso en lo que hoy en día llamaríamos Argelia. ¿Y eso qué efecto colateral ha tenido para nosotros? Entre otras cosas, el Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha, que es el canon de la literatura hispánica, está vertebrado radicalmente por la cultura musulmana. De hecho, gran parte de algunas de las mejores historias que se manejan de lo oral de las Mil y Una Noches fueron reprocesadas, no plagiadas, sino reprocesadas por Cervantes, en una época que no existía el copyright y que la cultura era de todo aquel que pudiese de algún modo acceder. Entonces, esa cultura permea todo Occidente sistemáticamente. Habíamos estado viendo a Ibn Khaldún, el tipo que de alguna forma sienta las bases de la historiografía y que hasta el día de hoy lo podés rastrear en Brodel y el concepto de historia de mentalidades y los procesos de larga duración. Eso es un concepto que sale de Arabia. Si uno mira el sistema numérico, bueno, es verdad que en realidad los árabes lo traen básicamente de la India, pero es reprocesado y llega a nosotros a través de los árabes.
¿Sabe que el otro día, se acuerda, Marcelo? No sé si usted estaba.
¿Qué pasó?
Cumpleaños de un amigo, comenzamos a hablar sobre, claro, el rol que había jugado el mundo árabe en los números tal y como lo conocemos.
Sí, por el número de ángulos.
No sé. Viste que así somos nosotros, nos juntamos un sábado de noche y hablamos de números árabes.
Es claro.
Bueno.
¿De qué más hablar un sábado de noche?
Obvio. ¿De qué se habla un sábado de noche?
Bueno.
O medio loser también, ¿no?
Entonces, toda esta cultura ha ido marcando diversos países, diversas sociedades. El hecho concreto es que toda esa confrontación, cuando uno va llegando al siglo XIX, radicalmente la balanza ya está al lado de Occidente. ¿Eso qué significa? Que todos estos países, de alguna forma, van cayendo progresivamente bajo el control o británico o francés. Eso tiene como efecto casi dialéctico que surgen tipos como Richard Burton, que fue el británico primero que entra caminando a la Meca, y que mucho más importante que eso es el que traduce Las Mil y Una Noches, y que Jorge Luis Borges consideraba que era la mejor traducción. Porque pasa, Burton radicalmente logra recuperar todo el sentido erótico de Las Mil y Una Noches.
Claro.
Burton también era el tipo que había también traído los textos, otros textos eróticos. Habíamos estado charlando el del jardín.
¿Cómo era que se llamaba? Recuérdeme.
¿Cómo era?
Burton el jardín.
No, pero es un jeque árabe.
No se preocupe, se lo buscamos. Sí.
Es el del jardín, que está traducido por Jardín de la Iglesia, no, eso es el otro. Ya me voy a acordar.
No se complique, no se
complique. Ahí está. El hecho concreto.
Para eso pueden escuchar la columna anterior que la tienen en.
Ahí está, estaba, incluso lo habíamos marcado.
En www.uniradio.edu.
Bien. El hecho concreto es que en ese contexto hay una isla política, que es el Imperio Otomano, que de alguna forma logra arrastrarse en forma más o menos independiente hasta principios del siglo XX, y en el contexto de la Primera Guerra Mundial queda absolutamente en el bando de los perdedores. Y entonces ahí tenemos uno de los fenómenos que esto sí te marca de alguna forma la comprensión de lo atroz que pueden ser esas sociedades. Es bajo el dominio otomano, el último sultán, llamémoslo así, que se genera lo que el genocidio armenio.
Sí, claro, eso lo hemos visto, y de hecho hay grandes potencias que no reconocen el genocidio armenio.
Turquía mismo, ¿no?
Por su alianza con Turquía.
Fíjate lo que estás diciendo. Porque una de las contradicciones, y esto es lo fabuloso para entender, acercarnos a dos autores
turcos.
Claro, de
Pique Turquía.
Claro, no. Es de que pocos años más tarde surge un militar nacionalista que es considerado el padre de la Turquía moderna, que es Kemal Atatürk. Kemal Atatürk tiene un modelo totalmente laico, hace un montón de innovaciones, que si vos lo mirás medio rápido, parece un modelo casi vallista en Turquía.
O sea que ellos tuvieron a su Pepe Valle también.
Claro.
Kemal Atatürk.
Kemal Atatürk.
Kemal Atatürk.
Kemal es el nombre. Atatürk.
Atatürk.
Es como,
sería como un Pepe.
Claro.
Allá.
Militar.
Claro.
Militar. Militar. Y esto va a tener un montón
de. Valle también.
Bueno, sí, era hijo del coronel. Okay, pero
Valle cuando tuvo que pelearse con Aparicio, se pelearon y lo supimos todos y nuestros antepasados.
Por supuesto. Pero, ¿qué es lo que hace fascinante y pavoroso al caso de Atatürk?
¿Qué lo hace fascinante y pavoroso?
Por un lado, a una sociedad absolutamente folclórica, con un auténtico harén en Estambul, en el palacio del sultán.
¿Un harén que...
El sultán tenía un montón de esposas y concubinas.
Ah, claro.
Oh, obvio.
O sea, pero un auténtico harén. No, estoy tratando de imaginarme
eunucos. Con eunucos. Claro. O sea, el personal doméstico alrededor de, obviamente, las concubinas tenían que estar castrados. O sea, eso es un dato histórico y eso era a principios del siglo XX. O sea, no es.
Esto, tremendo.
¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de orientalismo, de Edward Said? Sí. Que el tipo dice, no digan todas esas cosas, porque nosotros somos otra cosa.
Bueno, también tienen estas otras cosas.
Es cierto que Estambul era eso también. Muy bien. Kemal Atatürk moderniza ese país. Moderniza desde la vestimenta hasta separa la religión del Estado. ¿Sí? Y el genocidio en el que él participó lo niega. Y desde Kemal Atatürk en adelante hasta el día de hoy, si vos decís en Turquía de que existe un genocidio, eso es básicamente delito. ¿Está? No podés, como ciudadano turco, empezar a investigar la responsabilidad del Estado turco o del Imperio Otomano, que es su predecesor, en el genocidio el genocidio contra los armenios.
Tenía cara, estoy viendo la cara de Mustafa.
Sí.
Atatürk, una cara intimidante.
Sí, bueno, sí,
al
claro.
Lo menos.
Los procesos de modernización van a tener estas caras. Entonces, ahí hay un intelectual maravilloso que, mirá qué nueva contradicción que te voy a traer. Hay un auténtico tipo que te deslumbra porque decís qué lejos y qué cerca.
¿De quién estamos hablando?
Yasser Kemal. Kemal es un autor de origen kurdo.
Sí.
De origen kurdo, madre kurda, padre turco. No sé si viste todo este conflicto en Siria, Irak, etcétera, que continuamente aparece que hay una guerrilla kurda, etcétera. Que, bueno, el tema es que hay un pueblo, los kurdos, que abarcan parte de Turquía, parte de Siria, parte de Irak, que no se sientan representados por el dibujo geométrico que dejaron ingleses y franceses como fronteras.
Ajá. ¿Y cuál es la solución que propone?
Bueno, ellos obviamente proponen la independencia, sí, como claro. Podrían ser unos catalanes, unos vascos, ¿ok? Tienen un movimiento guerrillero histórico muy fuerte. Pero lo que lo hace fascinante a Kemal es que en esa sociedad de modernización de Turquía te muestra la historia de un chiquilín El libro, por ejemplo, es el más importante de él, se llama El Halcón. El Halcón es la historia de un chiquilín que nace en una sociedad semifeudal, de semiesclavitud, que logra escapar de ese régimen y que de alguna forma deviene, a mitad de camino, dependiendo cómo lo quieras entender, de un Robin Hood turco o un bandido turco. Con todos los elementos étnicos, políticos, que tiene eso. Lo fascinante es que, si bien es cierto que es de origen kurdo y por lo tanto es una minoría totalmente rechazada por el sistema de poder turco, Kemal es uno de los autores, hasta que falleció hace unos 3 o 4 años, absolutamente más populares que tuvo Turquía. Y la consigna de él es que él escribía para los proletarios.
¿Y de qué año estamos hablando esto?
O sea, él escribió hasta hace 15 años.
Ajá.
¿Tá? Fue eterno candidato al premio Nobel. Y el tipo te resume todas esas contradicciones de clase, de pobreza, de exclusión, de sistema feudal, de revoluciones traicionadas. ¿Tá? Porque de alguna forma la revolución turca tenía un montón de promesas que obviamente quedaron la mitad por el camino. Entonces, el régimen que se va imponiendo crecientemente, bueno, es cosa curiosa para una minoría beneficiaria, y es todo eso lo que define y critica este autor. Del otro lado, del lado turco, por decir una forma, turco puro, vos tenés a Pamuk. Orhan Pamuk, que bueno, ese sí ya es sustancialmente más conocido para todos nosotros, porque entre otras cosas, es uno de los premios Nobel que tiene la literatura de esta área. O sea, el premio Nobel llegó a Mahfouz, un escritor egipcio, y a Pamuk.
2006,
ahí,
¿no?
Sí. Nada más que pasa. Pamuk, una de las cosas que lo define, y por eso es también lo interesante, es que es el intelectual turco que dice, sí, por supuesto que existió el genocidio armenio.
Lo dijo fuera de Turquía esto.
Bueno, lo dijo justo cuando estaba sacando el premio Nobel y justo cuando estaba fuera de Turquía.
Aprovechó toda la fama
y dijo ahí está.
De decir lo que quiero decir.
Ahí está. Entonces lo denunció.
Me quedé pensando en algo. El Estado uruguayo fue el primer Estado del mundo en reconocer el genocidio armenio.
E incluso más. Es el primero a sí mismo que, si vos tomás los tan discutidos manuales de historia uruguaya, historia de tercero de editorial, por ejemplo, Santillana, Monteverde,
sí,
está consignado y está muy bien explicado el fenómeno de la tragedia del pueblo armenio. Eso también se ha dicho de paso, porque si vos vas, cuando siempre se critica el sistema educativo uruguayo, bueno, ves, ahí tenés un punto radicalmente a favor. Hay un montón de países que, por relaciones políticas con Turquía, a su vez, este tema lo han dejado por esa. Bien, pero lo interesante es que Pamuk, el tipo, te muestra también muy bien esa Turquía que tenés. Un régimen absolutamente semifeudal, absolutamente más cerca de Arabia Saudita y de lo peor que uno puede imaginar de dominación y subjugamiento a la mujer, con Ankara o la propia Estambul, en el que son absolutamente occidentalizados y entonces están escuchando rock, chiquilinas que están tomando cerveza. Entonces, ese es el mundo que te representa Pamuk en todos sus luces y todas sus sombras. Hay un librito muy lindo que el tipo hace, que se llama Estambul, que no es novela, que es de alguna forma todo lo que le va pasando a su barrio en Estambul. Y entonces te va mostrando todo lo que es un proceso de modernización con enormes contradicciones. Pero lo interesante que tuvo Kemal Atatürk es que inauguró algo que luego nos va a llegar a nosotros. Porque todas estas cosas...
¿A nosotros qué? ¿Uruguayos?
Uruguayos y latinoamericanos. Que es una idea polémica, ¿no? Pocos años más tarde, 30 años más tarde, en el contexto de la formación del Estado de Israel, Egipto en ese momento es una monarquía absolutista, decadente, como pocas veces se podría haber pensado, en el que toda la economía está a mano de los ingleses o de los franceses. Se ha dicho de paso, el único recurso real que tenían, aparte de la agricultura, era el canal de Suez, pero obviamente en manos de una compañía anglo-francesa. Muy bien. Como consecuencia del desastre militar que sufre el ejército egipcio en la guerra de independencia con Israel, en el año 1948, hay un grupo de oficiales egipcios que dicen, hasta acá llegamos con la monarquía, acá llegamos con este tipo de sociedad absolutamente atrasada. A Egipto lo vamos a modernizar. Misma idea que Kemal Atatürk. Entonces ahí surge una junta militar en el que en un lapso de 2 años se decantan las aguas a favor de un coronel, el coronel Nasser. Pariente.
No, no. Eso fue lo que llegó.
No.
Yo se no. lo mandaría de vuelta. No.
Me la dejaste servida, Jorge.
No, ¿ves? Ahora vamos a la referencia un poco más culta.
¿Qué llegó entonces?
Nasser hace un proceso de. Primer punto, obviamente, abolición de la monarquía.
Abolición de la monarquía, sinónimo de modernizar el Estado. No necesariamente sinónimo de cambiar las relaciones de producción y de explotación.
Por supuesto que sí.
Es la venta de humo más grande de la historia esa.
Claro, punto 2.
Bajo la monarquía, pero todos tienen plata igual.
Ahí va, claro, siguen estando arriba y pasa todo, lo mismo.
Bueno. Nacionaliza el canal de Suez.
Ahí
sí le tocó el bolsillo a los ingleses.
A ingleses y franceses a la vez.
Con la patota esa en aquel entonces nos jodías. Bueno, en vez de you don't fuck with the Jesus, you don't fuck with the French and with the English.
Bueno, with the Britons. Meses más tarde,
¿qué pasó?
Uno de los hechos más increíbles de la historia del siglo XX, que está muy poco estudiado y analizado, que es que ingleses y franceses
se unen
con el Estado de Israel y hacen una auténtica blitzkrieg y le caen a Egipto y le dan una, obviamente, una paliza.
¿En qué año?
1956.
Claro, qué horrible, che.
Recuperar el canal de Suez.
El avance imperialista con los proyectos nacionales a veces es despeado. De Paraguay a Egipto, ya le diría.
Bien, pero acá vienen los aspectos que esto es lo maravilloso que tiene la historia, que es cuando empezás a ver que el blanco y negro son categorías interesantísimas, pero no son demasiado operativas. ¿A qué no sabes por qué Inglaterra y Francia se tuvieron que retirar?
¿Por qué?
Porque no solamente Rusia, no solamente China, sino Estados Unidos, dijo, ¿qué estás haciendo?
¿Qué estás haciendo acá?
Sin consultar, metiendo los paracaidistas. Entonces los tipos se tienen que retirar.
Claro, vamos a desatar
otra guerra mundial.
No, pero lo interesante.
El tema es que. ¿1900 cuánto?
56.
La capacidad de negociación internacional que tenían Francia e Inglaterra, que venían de comerse una guerra en su territorio, era mínima, ínfima. Claro. Le tomó mucho tiempo a la Unión Europea recuperarse.
Obvio.
Y volver a. Lo que fue en un momento, pero bueno, hacer algo más o menos bastante eran relevante en este momento.
Potencias. En decadencia total. Que el nuevo amo del mundo le dice, pero perdón, sin avisar, ¿qué estás haciendo? Entonces, obviamente se tuvo que retirar.
Iba por Chapultepec y volvió
ahí
por
Cuauhtémoc. Entonces, eso no implica que Nasser, que había arrancado básicamente muy mal, metiéndose en una aventura en la que, o sea, pierde en 1948, pierde en 56, bueno, decís, bueno, obviamente hasta acá llegó. No. Ahí se constituye ante un referente del mundo árabe, y es el tipo que empieza a manejar algunos conceptos que nos llegan hasta el día de hoy.
¿Cómo cuáles?
Que las fuerzas armadas son el sujeto de transformación y de modernización de una sociedad.
Uf.
Pero pará, agregale.
Pero eso en Latinoamérica es ese.
De distribución de la riqueza.
¿Estás seguro, Nasser? Nos escucha siempre el espíritu de Nasser.
Entonces, si vos miras el fenómeno de lo que llamó el peruanismo, Velasco Alvarado, que en los años 70, o Torrijos, en el canal Panamá, mira qué modelo paralelo.
Bueno,
que
Panamá también se la dieron, porque tenía geopolíticamente el lugar más interesante para negocios norteamericanos.
En el caso de Panamá,
sí.
Vos tenés el coronel Torrijos, es el tipo que saca la misma lectura que Nasser, y dice, bueno, yo este canal está en nuestro territorio, nos pagan dos mangos, mi pueblo necesita recursos, vamos a pagar lo que salió esto y nos podemos trabajar nosotros.
Pero a este se le da, ¿cómo que se llama? Uno de los que están en Monte Rushmore, no me sale el nombre, el del Big Stick, presidente gringo Roosevelt, claro. Teddy Roosevelt fue.
Bueno, sí, no, eso es el proceso de formación del canal y la formación del Estado. Pero nada más que, ¿qué pasa? Torrijos en realidad se ve que es en los años 68. Se enfrenta a la barra macanuda de Johnson, Nixon. Claro. Y a Nixon, decirle que le ibas a sacar el canal de Panamá. Bueno, no era el chiste más apropiado en los principios de los años 70.
Aparte le gustaba poco la guerra. La guerra del pedo, ¿no? Como la guerra de Vietnam.
Claro. Se ha dicho de paso, es el presidente Jimmy Carter, el presidente norteamericano, que lauda el tema y le da fecha de entrega al canal de Panamá a los al pueblo panameño.
Bien.
Pero esto era para mostrarte lo que fue un impacto de algo que surge en esos procesos. Y que se va a llamar, de primer punto, eso, el elemento que las Fuerzas Armadas van a hacer los procesos de modernización de este tipo de sociedades. Punto 2, el concepto de panarabismo, que es el primero que empieza a manejar el concepto de que somos todos hermanos, los árabes, después de siglos de que habían estado desunidos. Y el tercer concepto es que van a ser pueblos que van a buscar un camino socialista, tercermundista, en contexto de Guerra Fría. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni la Unión Soviética, perdón. Ni la Unión Soviética, ni ni Estados Unidos. Este fenómeno en la sociedad egipcia te lo representa de una forma deslumbrante, porque no hay otro adjetivo. Mahfouz, que es el gran escritor egipcio, que el tipo es el que saca el premio Nobel de Literatura, que el tipo, mirá qué cosa interesante, arranca haciendo básicamente novelas históricas sobre la época de los faraones. Claro, porque ¿qué pasa? Vos imaginate haber nacido a 20 kilómetros de las pirámides y vivir en una choza sin agua, sin luz, sin ninguna posibilidad educativa, sin nada. Y bueno, pero yo nací en la tierra que se construyó esto. Yo algo de esto debería tener, en el sentido hasta cultural o de dignidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay todo un proceso de novelas históricas que empiezan a recuperar de alguna forma cuáles son las raíces históricas para devolver la dignidad, porque todos estos tipos estaban absolutamente aplastados por lo que había sido la dominación tanto británica como francesa.
¿Cuál leemos de Mahfouz?
Bueno,
estoy leyendo los títulos.
Hay un libro maravilloso que se llama Hijos de Nuestro Barrio.
Hijos de Nuestro Barrio.
Mahfouz tiene varios periodos, uno muy historicista, otro bastante eufórico, y de a poco, mirá que disparate te voy a decir, otra vez lo mismo que con Kemal, tan lejos y tan cerca. Hay un momento que vos empezás a leer a Mahfouz, cuando te empieza a describir la vida en los cafetines de Egipto de una forma crecientemente nihilista, vos decís, perdón, pero esto lo escribió Onetti. Vos sentís de a ratos que esa callejuela del Cairo te la está pintando Juan Carlos Onetti.
Bien.
Entonces, esa literatura de algún modo te va cifrando, mirá qué proceso paralelo, de algún modo, entonces la enorme promesa que tuvo esos procesos revolucionarios, de alguna forma esos fracasos, y vos también sentís, ¿te acuerdas cuando estuvimos hablando de los de abajo, de Azuela?
Sí, cómo no. Literatura mexicana al principio del siglo XX.
Claro, cuando empezabas a ver un montón de textos que te hablan de alguna forma de las revoluciones estas traicionadas y todo el proceso de nihilismo que le viene a la gente. Bueno, eso en estos tipos que realmente escriben extremadamente bien, vos lo respirás. Hay un fenómeno que también es maravilloso, que es que son literaturas en las que, si vos empezás a rastrear, vas a ver que en las biografías de casi todos estos intelectuales son tipos que han escrito y creado en esos países y que, por ejemplo, han terminado muriendo en Occidente y que son producto de todas esas contradicciones. Por ejemplo, ¿vos te acordás cuando hablamos de las cruzadas vistas por los árabes de Maaluf? Ese tipo está totalmente marcado y totalmente socializado por quién. Como era un libanés, por el modelo francés.
Bien.
Entonces, ¿dónde se va a vivir? Y a París. Entonces, gran parte de su producción la crean ahí. Si vos pensás, por ejemplo, Edouard Said, intelectual palestino, fallecido. ¿Dónde falleció? En Estados Unidos. O sea, son tipos, son sustancialmente más cosmopolitas de lo que nosotros obviamente nos imaginamos. Es una cultura muchísimo más abierta a Occidente, lo que nosotros nos la habíamos presupuesto, y muchísimo más cercana a todo lo que nosotros nos habíamos imaginado. ¿Te acuerdas que la otra vez habíamos estado empezando a hablar un poco de el otro, que aquel me había acercado el texto de Camus?
Sí.
Ah, entonces que yo le dije, wow, Camus, nacido en Argelia, pero es francés, y que ahí hay un tipo que nos parte la cabeza, que es Frantz Fanon. ¿Mm? Frantz Fanon, en realidad, el tipo nació en el Caribe. Caribe. Termina aprendiendo como ciudadano francés de tercera categoría medicina en Francia y es derivado a un hospital en Argelia. A partir de su experiencia ahí, escribe unos textos, yo te diría que emblemáticos de la literatura del siglo XX, de la literatura y de la ciencia política, que se llama Los Condenados a la Tierra, que yo no sé si les desarrollé la idea de que es en el primer texto que al menos yo tengo referencia, en el que hay entrevista en profundidad a los torturadores, a la familia del torturador, a los torturados y a la familia de los torturados. Porque Frantz Fanon era médico psiquiatra y entonces en su trabajo hospitalario está en medio de una guerra, que es la famosa guerra de Argelia. Guerra cruenta si la hubo en el proceso de liberación. Y que aquí no sabes qué correlato tiene para casi despedirnos y terminamos más o menos rondeando.
Sí.
Con una película que se llama La Batalla de Argelia.
La Batalla de Argelia. ¿También la recomendamos?
Sí, sí, obvio. Si no la vieron, vas viendo La Batalla de Argelia y pensá que fue la película que vio toda la línea dirigente del MLN en Uruguay, y mucho más importante que eso, que vio la Junta de Comandantes en Jefe del Ejército Uruguayo. Porque el Ejército Uruguayo, viste cuando te habíamos hablado del proceso de modernización, etcétera, cuando el ejército francés sale a reprimir a los musulmanes en Argelia y se enfrenta en una guerra prácticamente parecida a la de Vietnam, diseñan lo que se llama algo que a nosotros nos suena mucho, que es la doctrina de seguridad nacional.
Muy bien.
Y con todo el fenómeno de represión de las células terroristas y subversivas y cómo se los busca, etcétera. Eso que pasó en Argelia lo terminamos viviendo aquí.
Bien.
Entonces, eso es una forma para mostrarte cómo hay una cosa que habitualmente uno piensa tan alejada, que ¿qué tiene que ver todos estos países árabes? Ah, no, aljibe es una palabra de origen árabe. Ah, ok, está, bueno, el número. No, no. Procesos políticos como los nuestros están totalmente definidos porque hubo gente en Latinoamérica, militares, que iba desde Torrijos hasta Velasco Alvarado, hasta quien es el último, Chávez, que se inspiraron en Nasser. En ese proceso de esos caudillos. Claro, porque el otro punto, Nasser era un genio convenciendo gente hablando por radio. Se parecía mucho.
Usó los medios de comunicación.
Pero por supuesto. Entonces, era un genio moviendo multitudes. Entonces, todas esas contradicciones, todas esas.
Voy a escuchar algo de Nasser.
Sí, sí, no.
Aunque sea para ver la voz.
No, cuando el tipo denuncia de cómo el rey de Arabia Saudita había financiado su asesinato y da vuelta una conferencia internacional de los países árabes y el rey de Arabia Saudita Saud termina renunciando en favor de su hermano Faisal, es por la vergüenza pública de que lo denuncian.
¿Lo dicen más caro?
Sí, sí, claro, porque aparece el documento, muestra el documento por el cual había pagado al ministro.
¿Eso está en YouTube?
Sí, creo que sí.
Bien, luego miramos. Entonces, Jorge, nos vemos en una semana.
Salud.
Y estamos escuchando música tradicional árabe de Kuwait, es en este caso una de las tantas regiones, ciudades que coexisten allí. No vamos nosotros porque es tiempo de irnos. Les quiero contar que se quedan con la sintonía de Somos Bienestar, que en el día de hoy hará un informe especial sobre la Semana Mundial de la Lactancia. Son algunos de los... las cosas que tendremos ahorita nomás. Muchas gracias, amigos.
Interacción temprana.
Gracias, sí, a vos.
Diego Varela, le pido, como siempre, si tiene algún tema para... Hay un celular que está sonando, no sé de quién es. Que le quiero pedir el tema para cerrar la emisión de hoy.
Ahora, acá estamos, ahora sí.
Hizo como 13 espadazos con los, sí, con los, sí, controles, sí. Lo vi moviéndose.
Me había quedado muy atento mirando al video este que nos había pasado de música árabe. Interesante. Interesante.
Tiene unos repiqueteos de palma que yo se escuchaba. Sí,
sí. Increíble.
Una cosa que.
¿Quiere escucharlo un poquito más?
La motricidad fina.
¿Quiere escucharlo un poquito más?
No sé, ¿se quiere ir con eso?
Como usted lo desee.
Usted es el hombre de.
No, vamos con la música árabe que nos colgamos.
Bueno, hasta mañana a las 2 de la tarde. Que pasen bien. Chau, chau.
حلوة الليالي تتوارى مثله tarde.